hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Es otra noche más.
A todos los oyentes que nos escuchan todos los miércoles en este programa El Camello, espacio para hablar de inclusión laboral, les damos un saludo muy, pero muy especial. Seguimos en pandemia, seguimos en aislamiento y seguimos cuidándonos. Los acompaña
Germán Villabona
y Patricia Montoya del equipo de gestión interinstitucional.
Hoy con un invitado de lujo que nos compartirá su experiencia de vida laboral y actualmente como emprendedor.
A nuestros oyentes les recordamos que pueden acompañarnos a través de www.radio.insi.gov.co y seguirnos por el Twitter @insi_radio. O nos pueden escribir al correo emisora@insi.gov.co y al WhatsApp hacer sus preguntas. Nuestro WhatsApp es el 316-528-1236. Descarguen nuestra aplicación de INSI Radio en su versión 3.0, disponibles para todos los teléfonos Android e iOS. Nuestro invitado, Néstor Raúl Delgado, ingeniero industrial con especialización en gerencia de proyectos informáticos, experiencia en implementación de metodologías de pruebas de software y dirección de equipos de prueba de productos en áreas de QA. Y con él hemos querido compartir su experiencia de vida, su experiencia hasta llegar a ser el empresario que es, la persona que es. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Te damos gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por su invitación y complacido de estar aquí hoy con ustedes y con toda su audiencia.
Muchas gracias. Empecemos, Néstor, por conocer algo de ti. ¿Tu condición visual es cuál?
A ver, les hago un pequeño resumen. Mi condición visual actual, soy invidente. ¿Cuál es el dictamen médico? El dictamen médico es glaucoma ojo derecho terminal.
Sí.
Y glaucoma ojo izquierdo también terminal. Debido a esa condición, que es ciego, mi glaucoma es desde los 4 años de edad. Es decir, que los que tienen glaucoma o han tenido glaucoma saben que lo que uno va pasando es que va perdiendo poco a poco la visión. Entonces, desde los 4 años pues fui perdiendo poco a poco la visión y me tocó irme adaptando al medio, ¿no?
Sí, claro. A un hombre sí se le puede preguntar, aunque a una mujer también. ¿Cuántos años tienes, Néstor?
50 años.
50 años. Y lo pregunto porque muchas veces el proceso de rehabilitación han pasado muchos años en donde obviamente el tema de la discapacidad ha venido ocupando un lugar muy importante dentro de las políticas, dentro de todos los procesos de rehabilitación y de la inclusión educativa y laboral, por supuesto. Y quiero preguntarte cómo fue ese proceso de rehabilitación, dónde te rehabilitaste, qué se aprende allí.
A ver, mi proceso de rehabilitación estuvo partido en 2 etapas. Uno, porque llegó un momento en que entré como en esa parte de que me diagnosticaron con baja visión. Entonces empecé un proceso de rehabilitación en una institución en Bogotá. ¿Sí? Pues digo en Bogotá porque yo soy caleño, viví como 15 años en Bogotá y después volví a Cali. Entonces empecé mi proceso de rehabilitación en una institución en Bogotá. No sé si puedo decir el nombre.
Claro que sí, por supuesto.
En el CRAC, en el Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos, empecé la rehabilitación como persona de baja visión.
Uh-huh.
Y todas las técnicas, todas las materias, por decirlo así, todas las etapas las llené. Pero llegó un momento en el que me salió una oportunidad laboral y dejé a un lado la rehabilitación, lo que no es bueno, no lo recomiendo, pero pues en ese momento era o una oportunidad laboral o seguir con la rehabilitación.
Ok, y hasta ese momento, ¿qué aprendiste? O sea, ¿qué se vio y qué faltó por hacer en la rehabilitación?
Bueno, aprendí toda la parte de de lectura para baja visión, aprendí todo el manejo de sistemas para las personas con discapacidad, todo el manejo del Magic, del Jobs, toda la parte de manejo como en el sitio, en la casa, todas las labores de la casa, cómo las tenía que hacer. Estuve con apoyo psicológico, estuve con un apoyo de trabajo social que me pareció importantísimo, y estuve con unas terapeutas ocupacionales muy buenas, que fueron las que me orientaron verdaderamente cómo me debía comportar en la calle, ya con baja visión y toda esa parte.
¿Y cómo se debe uno comportar, ya que hablas de eso? Porque también es muy importante mirar en esos, cuando uno se incluye o cuando uno hace parte de todo ese servicio de educación o esa parte de oportunidades laborales, obviamente que uno ha tenido que pasar por un proceso de rehabilitación, y mucho más cuando hablamos de autonomía. ¿Cómo es ese desplazamiento y cómo fue esa experiencia ya desplazarte de manera autónoma por la ciudad?
Bueno, en esa parte con baja visión, pues lo primero que entendí es que uno tiene que aceptarse, ¿no? Tiene que aceptarse primero como que tiene la discapacidad. Y ahí sí enfrentarse 100% a su proceso de rehabilitación. Y entender que uno en la calle en algún momento va a necesitar una ayuda, de que uno en algún momento alguien no le vas a, le vas a incomodar, ¿sí? Y entender todo de la manera más positiva posible, porque si uno empieza como a ser muy negativo con eso, pues la rehabilitación no se da totalmente. Entonces entendí que en algunos momentos tenía que preguntar, que las personas me orientaran qué ruta de bus venía allá a lo lejos, en algunos momentos, pues porque no alcanzaba de pronto a ver con mi telescopio, que era el que usaba en ese momento, ¿sí?
Sí.
Que en algunos momentos tenía que sacar el bastón, porque uno cuando está con baja visión no está ni entre los que ven ni entre los que no ven, está ahí como en un limbo, ¿no?
Sí.
Entonces hay algunos momentos en los que era necesario usar el bastón o ese tipo de ayuda. En algunos momentos, como lo digo, había que preguntarle a las personas. En algunos momentos había que solicitar alguna ayuda. Y eso hace parte de que uno se acepte como persona con la discapacidad que tiene y deje el miedo y entienda que uno en algunas cosas, en algunos momentos necesita ayuda. Y
claro,
de que para todo mundo no es, como lo digo, a mucha gente le incomoda ver una persona con discapacidad, pero uno tampoco se puede llenar de odio con eso y entender como las partes positivas, ¿no? Y seguir. Eso es básicamente eso. Y como te digo, fui a una oportunidad laboral. Luego, al final del tiempo, ya se dio la discapacidad total. Ya quedé totalmente ciego. Empezó otro proceso y finalmente regresé aquí a Cali, y aquí a Cali retomé ya la rehabilitación como persona totalmente ciega y nuevamente con el crack aquí, pero aquí en Cali.
Uh-huh.
Y ya me di cuenta que el crack aquí en Cali, pues sí, tienen unos servicios, ellos quieren ayudar a la ciudadanía, pero los servicios no son exactamente iguales a los que hay en Bogotá. Entonces, eso sí, pues en algún momento se lo sugerí, les dije, sería bueno que las personas aquí en Cali recibieran 100% los mismos servicios que se reciben en Bogotá.
Ya.
Pero
cuando tú estabas ahorita comentando que estás en tu proceso de rehabilitación, pero que se te presentó una oportunidad laboral, quiero hacer ahí un paréntesis y quiero devolver un poquito más. Más de tu vida en la universidad y todo esto, porque sí es importante cuando todo el desarrollo que uno tiene como persona, uno va adquiriendo ciertas habilidades, ciertas destrezas, fortaleza de carácter, por ejemplo, para uno decir en un momento cuando ya empieza esa vida laboral que uno debe tener unas competencias, pues obviamente quiero devolverme con el objetivo, Néstor, de que las personas que nos escuchan, aquellas personas que están en esos municipios lejanos, y que sí nos escuchan, pues tengan algunas herramientas frente a las experiencias que ustedes nos cuentan en este programa El Camello. Y quiero pasar en este momento por la educación, ¿sí? Es la educación de tu educación, de tu bachillerato, de esa educación superior. Pero devolvámonos al bachillerato. Entonces, cuando tú estabas en la básica secundaria, ¿todavía no te habías rehabilitado o cómo fue ese paso? ¿Por qué pasaste tan rápido a la parte laboral?
Cuando estaba yo en el bachillerato, como les decía, yo desde los 4 años tengo glaucoma. Y lo que pasaba era que empecé a perder la visión poco a poco, ¿sí? Los campos visuales, todo eso.
Sí.
Y mantenía doctores aquí, doctores allá. Y pues los doctores le decían a uno, o a mis padres les decían, no, ese niño no, a los 12 años ya no va a ver, ese niño a los 18 años ya no va a ver, ese niño a los... Y sí, entonces empezaba uno, no sé si fue por eso, pero empecé a entender desde muy pequeño de que iba a llegar un momento en que yo no iba a ver, de que iba a llegar. Obviamente uno sabe que va a llegar el momento, pero nunca lo va a aceptar así como es, al 100%, ¿no?
Claro.
Entonces, entendí de que mi proceso en el bachillerato, yo tenía que empezar a esforzarme un poquito más que el resto de mis compañeros. Si mis compañeros estudiaban 2 horas para un examen, pues a mí me iba a tocar estudiar 4. Sí, porque pues mi visión no era la mejor, entonces leer un texto me demoraba un poquito más de tiempo, entender algo, pues necesitaba leerlo bien, entonces el aprender me iba a demorar a mí un poquito más de tiempo. Y segundo, tenía en mi cabeza de que algún día no iba a ver. Entonces, para mí no había opción, digo yo, lo veo de manera positiva, no había opción, yo no me podía dar el lujo de decir algo de perder un año, porque iba a ser un tiempo perdido para poder llegar al objetivo que quería. Entonces, eso lo entendí, y en el colegio, pues, estudié duro, como te digo, de pronto más que los demás. No era el excelente alumno, me iba muy bien en algunas materias. En algunas materias de números era como más fácil, en otras materias. Pero pasé mi bachillerato de la mejor manera. Obviamente en ese momento las personas como que no te identifican mucho si tienes o no tienes un problema visual, porque si te ven normal, pero no entienden de que tienes algunas dificultades de visión, ¿no? Entonces, pues para muchos compañeros uno era una persona normal, ¿sí? Que ciertas cosas no las hacía, ¿no? Hacía educación física, ese tipo de cosas, porque en algunos momentos estaba con cirugías de glaucoma y ese tipo de cosas, pero no era algo como muy relevante para el grupo y para los compañeros en el bachillerato, ¿no?
Pero tampoco se propiciaba ese espacio para uno hablar como de las particularidades de cada persona, ¿no?
Porque no, pues, no había ese espacio. Y lo que te digo, pues, a pesar de que uno sabía que no tenía glaucoma y todo eso, y que en algún momento iba a quedar ciego y tenía un problema, pues uno lo manejaba como para uno, como para su familia, como salir del cascarón y decirles, muchachos, si es que yo tengo esto y este es mi problema, como que no, en ese tiempo.
Sí. ¿Y tú te acuerdas si en el colegio o en la institución educativa te brindaron orientación vocacional? O sea, ¿por qué escogiste la profesión que tienes? Y ahora nos hablas un poquito de ese paso a la educación superior. En el desde ese momento del colegio, ¿tuviste ese espacio de orientación vocacional o por qué llegas a escoger tu carrera?
A ver, yo llego a escoger mi carrera precisamente porque desde muy pequeño, debido a que, como les comentaba, mantenía yo en citas médicas, mantenía yo donde los médicos, en exámenes, pues porque miraban la posibilidad de que pues perdiera la menor visión posible y se sostuviera hasta en la medida pues que fuera. Entonces, yo iba a esos sitios y mantenía viendo, no sé si ustedes recuerdan, hace años uno iba a los sitios, a las consultas médicas, y el médico mantenía una mesita donde habían puras revistas, como para que la gente que iba a las consultas leyera las revistas, ¿no?
Sí, sí,
yo mantenía mirando muchas revistas de esas y me gustaban mucho revistas que hablaban de medicina, de ciencia. Entonces yo me ponía a leer en esos espacios mientras pasaban 2 horas para que el médico lo atendiera a uno. Y me empezó a gustar la ciencia, me empezó a gustar la tecnología, me empezaron a gustar todos esos temas. Y al igual en mi casa también me gustaba ver programas de esos, me gustaba ver programas Naturalia, bueno, todos esos tipos de programas de ciencia, Cosmos, Carl Sagan, bueno, y veía muchas películas de ciencia ficción, me empezó a gustar mucho ese tema. Y por ahí me fui yendo, ¿no? Por ahí empecé a cogerle el gusto a la ingeniería y a la tecnología y a ese tipo de cosas. Pero una orientación vocacional como tal en el colegio no la había. Pero cuando yo entré a bachillerato, tengo una anécdota, y es que, pues, como los doctores le habían dicho a mis papás de que, mire, ese muchacho, esto, lo otro, entonces ellos me trataban de orientar. Mi hijo, ¿usted por qué no estudia en un colegio técnico? Mire, de una vez aprende una carrera técnica, Dije, no, yo voy a estudiar porque yo quiero ir a una universidad. Entonces, entré a un colegio que era, como decían en ese tiempo, era el bachillerato clásico.
Sí.
Pero en el bachillerato como tal no había una vocación o alguien que le diera unas clases de vocación como tal, no. Eso ya lo encontré en la universidad como tal.
Ya. ¿Ingresas a la Universidad Autónoma de Occidente?
No.
¿Qué ahí, no?
No, inicialmente, a ver, ahí hay un paso intermedio.
A ver,
inicialmente yo salí del bachillerato, gracias a Dios me fue bien en el IFES, y me presenté a la Universidad del Valle. A la Universidad del Valle y me presenté para estudiar física pura, pues porque me gustaba toda esa parte científica y todo eso. Empecé a estudiar física pura y pues fue durísimo en el sentido de que, a pesar de que me iba bien los números, no era el mejor en la universidad, y habían personas que eran excelentes, y yo ya me empecé como a sentir un poquito mal porque no era el excelente estudiante de la universidad. Y ahí en la Universidad del Valle sí recibí clases de o una ayuda psicológica en la parte de la vocación, y me hicieron unas pruebas psicológicas, bueno, todo un proceso como tal, y ahí fue donde me definieron que yo podía ser bueno para ingeniería.
Uh-huh. Bueno.
Y ahí empecé a cambiar a ingeniería. ¿Sí? Me cambió la ingeniería, me dio para ir a... Yo estaba aquí en Cali, alcancé un cupo en ingeniería, pero era en Palmira, y era de noche. Y entonces me tocaba ir a Palmira a estudiar unos 2 años de noche y volver a Cali. Pues en esos momentos, mis padres, a pesar de todo en ese tiempo, pues de pronto mi papá no confiaba en que yo pudiera hacer una carrera universitaria, lo digo así, ¿no? Pero ya en ese momento entendió de que como que ahí había algo, ¿no? De que ya había estudiado física, de que estaba buscando mi ingeniería, y dijo mi papá, no, busque una universidad privada, en este caso la Universidad Autónoma, preséntese, que yo le voy a ayudar. Entonces ya me presenté a la Autónoma, que es la Autónoma en Ingeniería Industrial, y ahí empezó mi carrera como ingeniero con pues, la ayuda de mis papás en esa parte de la universidad privada.
Tu familia ha sido bien importante en tu vida, ¿no? Tú eres una persona de retos, eres una persona que te exiges, eres una persona que obviamente ha construido todo este camino con el apoyo obvio de tu familia y contigo, con tu destreza, para ser la persona que eres hoy. ¿Tú encontraste a la Universidad Autónoma de Occidente en términos de inclusión, de aceptar todo el tema de la inclusión educativa? ¿Qué encontraste allí? ¿Qué barreras o qué facilitadores que ayudaran a todo ese desarrollo?
Pues En temas de inclusión, sí, la Universidad Autónoma tenía pues unos primeros pinitos. Uno veía personas con todo tipo de discapacidad, veía personas en silla de ruedas, veía personas con bastones, veía personas, bueno, entonces sí había un poco de inclusión en algunos campos. En el campo como tal de la docencia, pues no lo viví, porque en ese momento, como te decía, a pesar de que ya mi situación visual iba avanzando, ya estaba un poquito adaptado en lo que a mí como persona me tocaba hacer, y que era ir puntualmente a la universidad, ir y ver mi clase, copiar mis notas y estudiar de la manera que siempre de pronto lo había hecho, era estudiar un poco más que los demás. Eso, como te digo, no sé por qué, pero siempre lo tuve claro como desde pequeño, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya lo que hacía uno era, yo tenía un grupo de amigos, ellos de pronto sí entendían que yo tenía un problema algo visual, entonces ellos me ayudaban en ciertas cosas que de pronto mi visión no me daba, o mi lectura no iba a ser tan rápida, o ciertas cosas, pero fueron uno o dos compañeros que tuve a lo largo, gracias a Dios, a lo largo de toda la carrera, porque pues nos metíamos en un grupo donde todos estudiábamos de la misma manera y gracias a Dios salimos adelante y ninguno se quedó en ese momento, como decir algo, ninguno se quedó en una carrera, en una materia atrás, en un semestre atrás, y todos pudimos salir y pues hoy en día siguen siendo grandes amigos míos.
Claro. Estamos hablando con Néstor Raúl Delgado, estamos en el programa El Camello y vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos mateados.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. Usted tiene una cita con los especialistas en la radio incluyente.
Con el fin de avanzar en el tema de alfabetización para personas con discapacidad visual, el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, valoró diferentes modelos metodológicos liderados por el Ministerio de Educación, seleccionando el ciclo 1 de la metodología A Crecer, con el fin de adaptar, desarrollar y volver accesible para la población con discapacidad visual los contenidos que allí se trabajan. Tales como, se elaboraron guías para hacer ejercicios de preescritura, se adaptó el contenido de 15 laminarios en formato MP3 y en sistema braille, se elaboraron kits de palabras generadoras en tinta, macrotipo y braille, dando cubrimiento a las 4 regiones del país, se diseñó un cuadro para el aula dando a conocer el alfabeto braille y finalmente se elaboró un instructivo orientador para el docente.
Los especialistas están en INCI Radio. Siga conectado con la programación de la radio incluyente. En INCI Radio, hablamos de inclusión laboral.
Continuamos con nuestro invitado, Néstor Raúl Delgado, ingeniero industrial, especialista en gerencia informática y discapacidad, con el que hemos venido conversando hoy en el programa El Camello sobre su experiencia en todo ese proceso de educación básica, su proceso de rehabilitación, y nos ha venido comentando de todos esos conocimientos y que ha venido adquiriendo a través de su experiencia de vida.
Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de www.radio.insi.gov.co o por nuestra aplicación INSI Radio. Y si quieren participar en el programa El Camello, nos pueden escribir al correo emisorainsi@insi.gov.co o en Twitter @insi_radio. Néstor, hemos visto que has tenido una gran experiencia profesional, pero quisiéramos saber cómo fue ese inicio o ese proceso para empezar tu etapa productiva. ¿Qué acciones o qué ajustes tuviste que realizar para poder desempeñarte óptimamente a nivel profesional?
Bueno, yo empecé mi primer trabajo, yo estaba en sexto semestre de ingeniería en la Universidad Autónoma. En ese momento la universidad lo trasladaba uno en la noche a estudiar. Y pues vi la necesidad de empezar a trabajar, sí, para ayudarme a pagar el semestre, bueno, para ese tipo de cosas. Entonces empecé a trabajar precisamente en áreas de sistemas. Empecé a trabajar como asistente administrativo en un fondo de empleados de una gran empresa de aquí de Cali y era manejando el sistema de ellos. Ahí empecé a cogerle cariño a los sistemas porque me tocaba interactuar en ese tiempo ya, como se dice, de manera remota con el ingeniero de sistemas. Él me mandaba en ese tiempo unos disquetes, él me daba unas instrucciones, yo subía la información, la aplicaba, bueno, y mirábamos cómo funcionaba. Ese fue mi primer pinito. ¿Cómo me fui adaptando? Pues creo que me fui adaptando de la misma manera como iba estudiando. Era ir y, gracias a Dios, me recogía un bus de la empresa. Entonces iba, lo esperaba, no tuve el problema de ir en el tráfico. Lo esperaba y iba a mi sitio de trabajo y lo hacía bien. Por lo que en ese momento, como les digo, el glaucoma ya me tenía bastante afectado los campos visuales, pero no la visión central. Entonces, si yo estaba en un sitio de trabajo, en una oficina pequeña, pues mi visión y mi manejo ahí iba a ser bueno. ¿Sí? Y al lado, gracias a Dios, yo siempre he trabajado al lado de los computadores, entonces eso, a pesar de todo, me ayudó con el tema de glaucoma, porque casi que siempre era viendo una pantalla de un computador y no tenía que estar, no sé, en otra actividad que me tocara estar pendiente de algo que tuviera al lado, en algo que me tocara estar corriendo, en algo que sí, que fuera algo que me dificultara muchísimo más o que visualizara mucho más mi problema de los ojos, ¿sí?
Sí.
Entonces, esa fue mi primera experiencia. Posteriormente fui pasando a otras empresas. Ya en el 2001, ya en ese momento fui diagnosticado con baja visión. En ese momento ya entendí de que mi visión por el ojo derecho era mínima, de que mi visión por mi ojo izquierdo ya estaba afectada bastante, y ya empecé a entender de que necesitaba más ayuda. Pero traté de emprender, no se dio. Bueno, fue mi primera oportunidad tratar de emprender, no se dio, fue una experiencia que no salió bien. Y en el 2004 se me dio la oportunidad de ir a Bogotá. Una empresa me dio la oportunidad de ir, y mi familia, mis padres, bueno, todo el mundo me decía, no, ¿cómo te vas a ir para Bogotá? Ya tenés baja visión, mira, el problema de los ojos se puede aumentar, se puede empeorar. Hablé con mi médico en ese momento, una doctora, mi especialista en glaucoma. Ella me dijo, si usted se siente bien, usted se siente capaz, vaya y trabaje en Bogotá, y allá hay exactamente los mismos o mejores especialistas que hay aquí. Yo le puedo recomendar un especialista, no hay problema. Y tomé la decisión de irme para Bogotá. En ese momento ya era ya tenía 2 años de casado, tenía una niña, y tomé la decisión de irme para Bogotá. Y a los 6 meses, más o menos, envié por ellas, conseguí allá un apartamento, gracias a Dios, mandé por ellas, y allá estuvimos en Bogotá 15 años, más o menos, un poquito más. Y la empresa, ¿para qué? En esa empresa estuve hasta el día que me pensioné. Fue difícil esos años, en el sentido de que cuando uno ya tiene esta discapacidad, ya es más difícil llegar a la oficina, moverse desde tu casa hasta la oficina, que hacer el mismo trabajo. Cuando ya estás en el sitio de trabajo y en tu escritorio a hacer la labor, es un poquito más fácil, porque empiezas a tener amplificadores en tu computador, empiezas a tener contrastes, empiezas a tener otro tipo de herramientas ahí que facilitan tu trabajo. Pero el ir de la casa al trabajo y el trabajo a la casa, cada vez se me iba haciendo un poquito más difícil, ¿no? O por decir algo, más difícil cada vez.
Sí.
Salir en la noche era más complejo. Sí, yo llegué a un momento en que la empresa me dio permiso para... Yo llegaba muy temprano, llegaba tipo 7:30 a trabajar, y salía de la oficina tipo 5:00 p.m. para alcanzar a llegar a mi casa antes de que se fuera la luz del día, porque pues era mucho más difícil movilizarme en ese momento. Sí, pero gracias a Dios, como le digo, al apoyo de ellos, les debo mucho y les agradezco mucho. Estuve con ellos hasta el último día en el cual me pensioné. Ya en el 2012 ellos me dieron la oportunidad de trabajar directamente desde mi casa, ahí mismo en Bogotá. Me pusieron los computadores, todas las herramientas necesarias. Ahí empecé a trabajar yo de manera remota, haciendo los primeros pinitos con la oficina y conociendo las primeras herramientas remotas, 100% desde mi casa. Y como les digo, hasta el último día. Yo me pensioné en el 2015. Entonces ya con ellos estuve 3 años trabajando de manera remota, y hasta el último día que ellos me dijeron, usted se va de aquí el día que usted esté ya recibiendo su pensión, antes no. Y así fue. Y pues de ahí para allá no pude seguir vinculado con ellos laboralmente por otros temas de su área jurídica, pues de que ellos no lo recomendaban, pero pues les agradezco muchísimo hasta el último día que estuve con ellos.
Listo, Néstor. Lo último que acabas de decir está relacionado con la pregunta siguiente. ¿Por qué después de más de 18 años de experiencia como empleado en diferentes empresas, decide iniciar una etapa como trabajador independiente?
A ver, cuando yo me pensioné, a pesar de que yo pues ya tenía muy avanzada la discapacidad y todo, yo me sentía una persona productiva y yo quería seguir produciendo. Me sentía capaz de seguir dirigiendo equipos de pruebas, de seguir dirigiendo proyectos, de seguir gerenciando proyectos, pero mandaba mis hojas de vida y decían, muy bueno el recorrido, muy buena la experiencia, pero en el momento de que se daban cuenta de que yo era una persona con una discapacidad visual, me decían, no creemos que haya ningún problema, vamos a consultarlo y te volvemos a llamar. Y hasta ahí, nunca más se llamaban, ¿no? Me pasó con empresas grandes aquí en Colombia. Y en ese momento también, además de eso, tuve unos problemas con el seguro hipotecario. Yo estaba pagando mi apartamento en Bogotá. Debido a la discapacidad, solicité la ejecución del seguro hipotecario y empezaron a poner infinidad de trabas, todas las que quieran. Es más, todo eso me tocó llevarlo a una demanda. Ustedes imaginan los gastos, los costos que involucra para una persona como uno pagar un abogado. Finalmente el proceso, después de muchos años, no salió, y el seguro ni el banco nunca respondieron por la deuda. Entonces a mí me tocó vender mi apartamento en Bogotá, saldarle la deuda al banco, y con eso que me quedo, venirme acá a Caracali, comprar un apartamento y empezar una vida nueva. Bueno, debido a todo eso, a que no encontraba trabajo y esos otros convenientes que me pasaron, dije, no, yo voy a empezar algo como independiente. Y empecé creando una página, empecé ofreciendo mis servicios, empecé tocando puertas con amigos, con conocidos, y se empezaron a dar cositas, se empezaron a dar opciones. Una de esas opciones se presentó cuando cuando estaba precisamente en el crack, haciendo la primera parte de la rehabilitación, y me tocó dejar la rehabilitación, vuelvo y engancho ahí, y empezar con esa opción laboral que era remota desde mi casa, donde yo iba a dirigir un mejoramiento de procesos, y se me dio la oportunidad, empecé a subcontratar unas personas, estuvimos en ese proyecto y lo sacamos adelante, y así hicimos con varios proyectos más. Eso como independiente, ahí se empezó a formar mi idea como trabajador independiente, y empecé también a buscar la parte de emprendimiento. La parte de emprendimiento como tal, a pesar de que ya tenía como la espinita de que en algún momento lo había intentado y no se había dado, cuando llegué aquí a Cali y empecé a rehabilitarme en el crack de Cali, conocí toda la parte del SENA. Y entré a las charlas, empecé toda esa parte, y ahí fue donde empecé como todo el proceso de emprendimiento con el SENA.
Sí, esa etapa que usted nos comenta de emprendimiento es la que vamos a abordar ahora. Como nos había usted comentado anteriormente, esa etapa es reciente, pues se inicia con la convocatoria del SENA del Fondo Emprender el año pasado. Ahí nos gustaría saber, Néstor, ¿por qué decide participar en esa convocatoria? ¿Por qué cree que su propuesta fue seleccionada? Sería bueno saber qué consiste su propuesta y qué lo diferenció de las otras propuestas que se presentaron allá, sobre todo en Cali.
Ya, bueno, yo conocí toda la propuesta del Fondo Emprender y empecé a ir a unas charlas. Esas charlas empezaron en noviembre del 2019, más o menos. Eran presenciales. Saqué el tiempo con mi acompañante, me llevaba, estábamos en las charlas. Empezamos a entender qué es lo que hacía el Fondo Emprender. Empezamos a desarrollar toda una idea de negocio, empezamos a armar todo un plan de negocios, y en el 2020, como saben, a principios del 2020, marzo, llegó la pandemia y empezó algo muy positivo ahí. Todas las charlas y todas las reuniones y todos los apoyos del gestor del SENA iban a ser de manera remota. Entonces, pues, para mí, que me gustaba trabajar en ese ámbito remoto, pues fue excelente, y empecé a hacer todo desde aquí, desde mi casa, de manera remota. Me reunía con el gestor, estaba en las reuniones, empezamos a armar el plan de negocios, lo tuvimos listo. Había una convocatoria de discapacidad, que era la convocatoria 76. Me presenté por la seccional de aquí de Cali. No quedaron más proyectos, desafortunadamente, y eso me motivó a seguir adelante para mostrarle a mis compañeros aquí en Cali, a las personas que están en situación de discapacidad, de que sí es posible sacar adelante un proyecto, de que sí es posible emprender, y que es de paciencia y es de tiempo y es de persistencia. Nosotros nos metimos en eso desde el 2019 de noviembre, y el proyecto lo subimos a convocatoria en junio más, y en ese momento nos lo rechazaron porque hubieron inconsistencias y tuvimos que empezar nuevamente a corregir, y gracias a Dios abrieron una nueva ventana para la convocatoria 76 dos meses después, y volvimos y subimos el proyecto, y ahí quedamos, y gracias a Dios salimos ganadores de la convocatoria representando a la seccional Cali. Es un proyecto, básicamente lo que yo hacía como independiente, prestamos servicios de análisis de procesos muy orientados a la automatización. En alguna empresa que necesite documentar sus procesos y definir qué procesos quiere automatizar o qué procesos se recomienda automatizar, nosotros lo hacemos. Ese es un primer servicio. Nosotros hacemos un servicio que se llama análisis de requerimientos. Si alguna empresa o alguna entidad requiere comprar o desarrollar una herramienta tecnológica, un software, pero quiere definir exactamente qué es lo que debe tener para que sus usuarios estén bien o se sientan bien con ese producto, nosotros hacemos algo que se llama el análisis de requerimientos, lo levantamos y presentamos esos requerimientos, y con eso el cliente o desarrolla su herramienta o compra la herramienta en el mercado. Posteriormente a eso tenemos otro servicio que son las pruebas de software, que es probar la herramienta que la entidad desarrolló o compró, que cumpla con los requerimientos que nosotros le levantamos, y ahí desarrollamos unos escenarios de prueba, los ejecutamos, pero todo muy orientado a la funcionalidad, a la usabilidad y a la accesibilidad. Algunos clientes les estamos haciendo temas de accesibilidad, es decir, que esos software cumplan con unos parámetros de accesibilidad para personas con discapacidad. Y un cuarto servicio, que es toda la parte de consultorías para entidades y empresas y organizaciones que necesiten entender y conocer más sobre la transformación digital y sobre la calidad de productos de tecnología. Lo hacemos 100% desde nuestras casas. En una estoy yo, en otras están los ingenieros que me apoyan, en otra está la estructura, pues, la administrativa, donde está la contadora, bueno, tipo de cosas. Todos trabajamos de manera remota. Al principio, venderle esa idea a los clientes no era fácil. Muchos clientes decían, yo quiero mi servicio aquí presencial, pero gracias a Dios, como digo yo, sacando las cosas positivas, la pandemia nos llevó a eso. Nos llevó a apreciar y a entender que era necesario el trabajo remoto. ¿Sí? Claro. Y hoy en día lo hacemos de esa manera y lo prestamos de esa manera. Y adicionalmente nos hace diferente la flexibilidad también en la aplicación de la metodología. Nosotros tenemos clientes que nos dicen, mire, yo quiero invertir en transformación digital y en temas de calidad de producto y en estos temas, empezar invirtiendo, no sé, X presupuesto. Nosotros evaluamos la empresa, evaluamos sus necesidades y hacemos una propuesta que se ajuste también a su presupuesto. ¿Sí? Hoy en día las otras empresas que tienen servicios como nosotros o parecidos tienen unos costos fijos, unos costos donde un servicio tiene estos costos, otro servicio tiene estos costos, pero no tienen flexibilidad para que empresas que no tengan la capacidad económica para llegar a ellos puedan tener por lo menos algo de esto, ¿no? Y ahí interesante, pues, está nuestra parte social, que es uno, que es poder volver a las personas en situación de discapacidad profesionales, que volverlas otra vez productivas, darles una oportunidad y que puedan trabajar como lo hago yo desde mi casa, como lo hacen otras personas que tenemos y hemos tenido en algunos proyectos que lo hacen desde sus casas. Les doy un ejemplo, una persona en una silla de ruedas, un ingeniero de sistema, un ingeniero industrial, es más fácil para él trabajar desde su casa, desde su estudio, de manera remota con nosotros en un proyecto, que poderse movilizar desde su casa, coger el bus, coger el mío, llegar a la oficina. Ese trayecto para él es mucho más estresante y mucho más complejo que lo que siempre he dicho, que realizar el mismo trabajo. Entonces, si le mejoramos esa parte en su calidad de vida, sería excelente. Y eso lo veo yo por lo que he hecho yo y por lo que hago yo también de manera remota. Sí. Y también le doy otro ejemplo, darle la oportunidad a una persona que sea cuidadora de alguien en su casa. Usted tiene a su hermano, a su mamá, a su hijo en su casa al que tiene que estar cuidando, pero usted es un profesional. Y usted, si usted puede trabajar con nosotros un par de horas en un proyecto, toda una tarde, toda una noche, mientras la persona que usted tiene a cargo o la que usted cuida descansa en su casa, en la habitación de al lado, para usted eso es excelente y eso es mejorarle su calidad de vida y es darle una oportunidad laboral a ese tipo de persona. Entonces también lo que queremos dar mensaje es a los, a las personas con discapacidad, que hay que capacitarse, hay que tener experiencia, hay que adquirir conocimientos, hay que capacitarse para luego poder tener oportunidades y tener opciones, ¿no?
Perfecto, Néstor, muy interesante. Quisiéramos saber, durante ese proceso de asesoría y acompañamiento del SENA para la elaboración del plan de negocios y la presentación de la propuesta de la convocatoria, ¿se presentó alguna dificultad por ser usted una persona con discapacidad visual?
Sí, verdad, sí, hay ciertos detalles, pero son para mejorar. Primero, los gestores. Los gestores se estaban enfrentando a personas con discapacidad a quien nunca habían manejado, ¿sí? Mi gestora, por ejemplo, ella me dijo, yo nunca he manejado a una persona con discapacidad. En el caso suyo visual, no tengo claro cómo manejarla, pero pues yo le dije, en el transcurso de la ejecución del plan y la elaboración y todo, pues vamos aprendiendo, ¿sí? Gracias a Dios, pues yo soy una persona que manejo medianamente mis herramientas en el computador, en el celular, me defiendo en muchos de esos temas. Entonces, ella me mandaba los formatos en Word, los formatos en Excel, yo los llenaba, ella me ayudaba a corregirlo. También tuve el apoyo aquí de mi familia, de mi esposa, de mi hija. Entonces, pero como tal, el SENA, de pronto salió una convocatoria con muy buena voluntad, pero no estaba como muy preparada para eso, ¿no? No habían esos profesores o esos, no sé cómo se llaman, esas personas que lo apoyan a uno en un aula cuando uno es una persona en situación de discapacidad. Los entes de apoyo para personas con invidentes o para personas sordas o para otro tipo de personas. No las había, y fuera de eso, el sistema nos mandó, la pandemia nos mandó a que todo era virtual. Entonces, sí hubieron detalles en eso. Es más, la plataforma del SENA, la plataforma donde se mete la información, no es accesible. Es bastante compleja. Entonces, hay que ajustarle bastantes temas. Sí, son cosas para mejorar. Y si no las hacíamos, claro, y si el SENA no hacía una convocatoria de discapacidad, pues no se iba a dar cuenta qué falencias tenía en ese campo, ¿no? Y esperamos que el SENA mejore todo eso para que haya nuevas convocatorias de discapacidad y toda nuestra comunidad se motive, ¿no? Se motive a que es posible y a que esto puede salir adelante, que esa es la parte que estamos ahora. Ganamos una convocatoria. Esto es como, lo digo yo, como en ciclismo subir el premio de primera categoría, pero tú llegaste arriba y ahora te vas a encontrar un premio de fuera de categoría. Es decir, subimos uno, pero ahora viene lo más difícil. Ahora viene la puesta en marcha y sacar adelante esta empresa, este tipo de trabajo, esto que queremos hacer para que las personas, otras personas con discapacidad, vean que es posible y se motiven, ¿no? Para que no vayan a decir, sí, yo vi que él ganó una convocatoria, pero mire, el proyecto no salió adelante y eso quedó allí. Es decir, estamos ahora en esa otra lucha. Estamos, claro, en la lucha de que nos conozcan, de que nos apoyen, de que nos apoyen las entidades del Estado, de que nos den su apoyo las entidades del mismo gobierno, del mismo aquí sector y entidades privadas, para poder sacar esto adelante, ¿no?
Sí, tiene mucha razón. No sé, Patricia, si de pronto hay en este momento alguna pregunta por parte del público.
Claro que sí, las redes se mueven, Néstor, te cuento. Hay una pregunta de Rodrigo Pajuy, él dice, aunque tú ya has dado alguna información, ¿no? ¿Cómo cree que su empresa podría ayudar a otras personas con discapacidad visual?
A medida que nos vayan llegando proyectos, proyectos que tengan que ver con temas de accesibilidad, proyectos que tengan que ver con temas de pruebas, en temas de mercadeo, en el área de marketing, creo que podemos ir ayudando a otras personas con discapacidad visual. Pero vuelvo a lo mismo, tenemos que adquirir conocimiento, muchachos, tenemos que capacitarnos, capacitarnos. Hay temas del SENA de manera remota donde nos podemos capacitar. Hay temas en otras entidades donde nos podemos capacitar. Ser buenos en el manejo del job, ser buenos en el manejo del malle en los computadores, ser buenos en el manejo del tollback. Porque un ejemplo, si yo en algún momento llego a necesitar una persona para unas pruebas de accesibilidad, yo voy a contratar una persona con discapacidad visual, ¿sí? Pero esa persona tiene que tener unos conocimientos, uno tiene que conocer muy bien el manejo del jobs, el manejo del magic, el manejo del celular, ¿sí? Entonces, y por ejemplo el mercadeo, en algún momento necesitamos dar soporte y necesitamos el soporte del mercadeo, también implica enviar y recibir correos, leerlos, responderlos. Pues una persona invidente lo puede hacer si tiene un buen manejo de esas herramientas para leer sus correos, para responderlos, para ese tipo de cosas.
Sí, sí. Muchas gracias por la orientación, las recomendaciones. Néstor, hemos visto pues que usted está en el proceso de conformación de la empresa este año, pero quisiéramos saber qué dificultades ha tenido en este proceso de conformación de su empresa y cuáles serían sus metas a corto y largo plazo.
Pues a ver, en la conformación de la empresa me ha tocado lo mismo que le toca a cualquier persona cuando conforma la empresa. Por ser una persona en situación de discapacidad, no hemos tenido ningún beneficio adicional, ni cuando creamos la empresa en Cámara de Comercio, ni cuando una declaración, ni en nada adicional. Todo ha sido exactamente igual, los trámites. Entonces, en ese sentido, creo que sí falta bastante por parte del Estado para beneficiar este tipo de, o algún tipo de beneficio a este tipo de emprendimientos. En la parte del proyecto como tal, de la puesta en marcha, que esos son temas con el SENA que se están manejando, uno gana una convocatoria, gana unos recursos financieros, pero usar esos recursos financieros en este momento ha sido bien dispendioso, tiene mucho trámite, tiene mucho proceso. Entonces eso hace que uno, algo que se haya propuesto para el primer mes, no se cumpla en el primer mes, sino que toque cumplirlo en el segundo o en el tercero. Segundo que todo, pues el SENA sacó la convocatoria, la ganamos, pero volvemos a lo mismo, la ganamos, pero no tenemos esas personas de apoyo para nosotros como personas en situación de discapacidad. Entonces le toca a uno adicionalmente tener un asistente que le colabore en ciertas cosas, para, no porque uno no las puede hacer, sino para mayor agilidad, ese tipo de cosas. No, le toca como una persona común y corriente que le has ganado una convocatoria común y corriente. Claro. A corto plazo, pues estamos luchando, como te digo, para sacar adelante este proyecto, para sacar adelante la empresa, porque vamos, tocamos puertas, si soy sincero, tocamos entidades gubernamentales, tocamos entidades privadas, y todo el mundo te dice, lo felicito, excelente, me parece súper chévere que hayas ganado la convocatoria, qué bueno. Y en este momento lo que necesitamos es opciones, denos la oportunidad de proyectos, involúcrenos en proyectos, denos la oportunidad de demostrar que sí podemos sacar adelante proyectos y que esta empresa puede salir adelante.
Claro, Néstor, eso es importante. Ya para finalizar, y aunque usted ya nos ha dado como algunos vicios y algunas recomendaciones, ¿Qué le recomendaría a usted a las personas con discapacidad visual que en este momento estén interesados en montar empresa en Colombia?
Bueno, pues muchachos, hay que luchar, hay que, como dicen, insistir, persistir y no desistir. Sí, en el momento hay mucha gente que tú tienes una idea, pero te va a decir que no, que eso no va a salir, que eso no te va a funcionar. Hay personas externas, hay personas hasta de la misma familia que le pueden decir a uno, no te metas en eso. Pero hay que luchar por las ideas que uno tenga, hay que sacarlas adelante, hay que saber escuchar, sí, porque uno tampoco puede ser terco. Si alguien le dice algo, no debes entender por qué me lo dijo y y si tengo que ajustar mi idea, hay que ajustarla y seguir adelante, pero no dejarla, no soltarla. Y esto es de tiempo, entonces sí. es de estar ahí, es de luchar por los sueños, y además de eso es de adquirir conocimiento, es de leer mucho en el tema que a ustedes les gusta. Si a ustedes les fascina un tema, ustedes respiran, comen, beben, duermen con ese tema 24 horas. Ustedes leen, investigan, se meten en charlas hoy en día virtuales, es posible estar en un seminario en una universidad de España a través de la virtual. Sí, todo eso lo podemos hacer y hay que aprovecharlo. Y eso nos va fortaleciendo la idea y nos va dando la posibilidad de sacarla adelante. Y no esperemos a que hayan opciones solamente para discapacidad, lo digo en el principal sentido. Yo gané la convocatoria 76 por la sección al Cali, otras personas la ganaron por otras ciudades de Colombia, pero yo tenía una opción B, era montarnos en una convocatoria que tenía el SENA de una convocatoria naranja. Sí, no, me iba a meter en una convocatoria que no tenía que ver con personas con discapacidad, porque tenía claro que mi idea podía llegar a ganar en una convocatoria independiente de que fuera o no fuera discapacidad. Entonces, hay que soñar, muchachos, hay que capacitarse y hay que estudiar y sacar adelante esas ideas. Y por más que le digan a uno que no, pues uno toma lo positivo y sigue, ¿no? Y seguir y luchar por ellas.
Claro que sí, Néstor, pero mira, y si alguien requiere los servicios de tu empresa, ¿dónde deben dirigirse? Por favor, danos toda esa información.
Bueno, nuestra empresa se llama Qstream, Q de queso, guión a la mitad, extreme. Q es quality, de calidad, y yo quería hacer algo extremo porque lo estaba haciendo remoto y porque lo iban a hacer personas con discapacidad y como en otro ambiente. Entonces yo dije, pues va a llamar Qstream. Entonces por eso fue el nombre. Tenemos en este momento una página que es www.q-extreme.com. Ahí pueden conocer todo sobre nuestra empresa y nuestro correo. Cualquier persona que nos necesite nos puede escribir a algo que se llama proyectos@q-extreme.com. proyectos@q-extreme.com. Básicamente ahí nos encuentran y ahí nos podemos contactar con ustedes y si quieren conocer más de nosotros y cómo los podemos apoyar en sus proyectos, en sus áreas de tecnología, en su transformación digital, en todo ese tipo de cosas.
Néstor, pues muchas gracias. Te agradecemos mucho la participación. Yo creo que nos has dado elementos importantísimos para todos los oyentes que nos han escuchado, con base a tu experiencia, a cómo y persistir. Muy, muy, muy interesante. Agradecerte infinitamente por este espacio. Y el INSI, por supuesto que seguiremos comprometidos cada vez más para favorecer condiciones para la vinculación laboral. Muchas gracias, Néstor, y a todos nuestros oyentes. Nos vemos el próximo miércoles con más tema de inclusión laboral. Se les quiere y un feliz día. Chao, chao.
Feliz día para todos. Imagine there's no country.
en Easy Radio, hablamos de inclusión laboral.